Sergio.
Sergio.
Nos llamamos por los nombres propios, como los jugadores de fútbol.
No llore.
No. Pero según lo que llega Sergio.
No, bueno, en este caso.
Ahora, Sergio, ahora quiero hablar en serio. Me hace emocionar.
Hola, Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Yo voy a intentar que no se...
Seriedad,
¡no!
Con seriedad,
no, 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 no hable más. No hable más porque si no, no puedo hablar en serio con Sergio. Está llorando acá. Vino el falso Lula con tobillera y no para de llorar. Estamos tratando...
La verdad que lo entiendo, porque fue una derrota increíble de su partido, ¿no?
Increíble. A mí me impresiona y me gustaría saber tu punto de vista sobre esta cantidad de gente que... Porque para que sea casi el 50%... Tiene que haber gente, está estudiado y está analizado, que votó primero a Lula o hubiera votado a Lula y ahora vota a Bolsonaro. ¿Cómo se explica para vos?
Brasil no escapa, María Laura, a la tendencia que hemos visto ya en muchos otros países y en todos los continentes, de un creciente descrédito de las clases políticas, empresariales, digamos, de los establishment locales, que tiene como resultado una especie de que se vayan todos, un voto bronca, a gran escala, ¿sí? En Argentina tuvimos esto en 2001 y 2003, el voto bronca en 2001, el que se vayan todos en la calle, etcétera, y finalmente una elección que, bueno, en algún sentido fue ganado por alguien de afuera del sistema, que fue Néstor Kirchner. En el mundo lo que estamos viendo, de Estados Unidos con Trump, el Brexit, Duterte, Filipinas, Hungría, Polonia, Italia, ahora también Brasil, me olvido de Turquía, vemos liderazgos en general, más bien de uno de derecha. Hay algunos casos donde uno ve también la emergencia de liderazgos autoritarios de izquierda, o con connotaciones no democráticas, o por lo menos no como lo conocemos en la democracia liberal de la posguerra en adelante, con algunos interrogantes, con algunas dudas, por ejemplo en México, el caso de López Obrador, pero en principio lo que estamos viendo es una reacción de dentro del sistema, es decir, no son golpes de Estado, son candidatos que ganan elecciones legítimamente, pero que tienden a gobernar de manera no democrática. Esto lo vimos, por ejemplo, en la ola de populismo latinoamericano con Chávez en Venezuela, luego con Maduro. En algún sentido también pasa en Bolivia con Evo Morales, pasó por supuesto en Nicaragua con Ortega, con matices, ¿no? Por supuesto no es todo lo mismo. También lo vimos en la Argentina con los Kirchner, también uno diría menos avanzado los grados de autoritarismo, pero también había un fuerte componente autoritario.
Ahora, es curioso...
Esto no es anormal, esto es normal.
Perfecto.
Y lo vemos este es el concepto general.
Ahora,
que quiero remarcar.
Lo que me parece totalmente coherente y lógico, lo que me pregunto es cómo hace un votante para, por ejemplo, vos diste el ejemplo de Néstor Kirchner salvando las distancias en relación a el que se vayan todos o un voto bronca. Ahora, Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz. Vos diste varios ejemplos. Bolsonaro... fue diputado, digamos, no es que es afuera del sistema, no es el caso de Trump, que era un empresario y no tenía nada que ver con la política.
Bueno, pero era parte del sistema del establishment de negocios que curiosamente él se encargó en algún sentido de rechazar, es decir, no hay que buscar purismos acá,
okay.
O coherencia, si querés, desde el punto de vista entre...
Es como lo lee la gente.
Claro, entre pasar el discurso. Al contrario, muchas veces lo que hay que entender, María Laura, es que los candidatos que ganan estas elecciones son el resultado de un proceso donde ellos protagonizan, pero son más bien el efecto y no la causa. Ellos capitalizan ese desgaste, pero no es que ellos en sí mismos, por sus credenciales, son los que despiertan, digamos, ese descrédito o esa reacción frente a los establishment. Te doy un ejemplo local.
Sí.
En el año 2001, cuando tuvimos el famoso voto bronca, ganó o sacó muchos votos en capital para senador, un senador trotskista, Zamora, apellido, ¿te acordás?
Sí, claro.
Bueno, lo votó gente que vota a la derecha, él sacó muchos votos en los barrios más, digamos, pitucos de Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente fue la expresión de un descontento muy generalizado. Y no es él el que protagoniza la elección, es la sociedad que encuentra en él un canal para, de alguna manera, expresar esa frustración, una cantidad bastante, a veces, compleja de sentimientos, porque en algunos casos uno entiende que la sociedad reacciona ante el fracaso económico, ¿no? Pero, por ejemplo, esto no es el caso ni en el Reino Unido del Brexit, ni mucho menos en Estados Unidos de Trump, donde ahí hay otra clase de reacciones que también tienen una connotación socioeconómica, pero lejos de, digamos, reaccionar ante la falta de crecimiento, lo que se reacciona es al tipo de crecimiento, a las diferencias del ingreso, a la desigualdad. En otros casos hay reacciones, por ejemplo, frente a la inmigración o frente a la inseguridad, como el caso de Duterte en Filipinas, se mezclan distintos contenidos. En el caso de Brasil se dan casi todos, porque había una fuerte recesión, mucha corrupción, mucha inseguridad, y entonces, digamos, en la propuesta mano dura de Bolsonaro, muy extrema, encontró efectivamente un caldo de cultivo que no está presente en otras sociedades, que rechazaron a sus élites, pero con matices muy significativos, ¿no?
No, está clarísimo, y me parece que es exactamente lo que está pasando. Lo que comentábamos por acá también es, en Estados Unidos, Trump tiene una cantidad de controles que lo obligan a morigerar algunas de sus ideas. No es el caso de Latinoamérica, ¿no? Bolsonaro, si le va a ser más fácil decidir lo que quiera.
Bueno, pongamos matices ahí, porque Trump en Estados Unidos, es cierto, tiene más controles, son instituciones más sólidas. Sin embargo, a partir de el sábado pasado ya también controlan la Corte Suprema de Justicia, tiene el control de ambas cámaras. Veremos qué ocurre en las elecciones de mitad de mandato ahora en noviembre, ya falta un mes aproximadamente. Eso puede modificar el rol del Congreso, pero hasta ahora, al día de hoy, maneja los tres poderes del Estado, ¿no? En el caso de Bolsonaro, curiosamente, va a tener un Congreso caracterizado por la enorme fragmentación. ¿Por qué? Sí. Porque el sistema electoral brasileño es el famoso sistema uninominal, es decir, está dividido en distritos y se vota un representante, un diputado por cada distrito. No es una lista sábana como tenemos nosotros. Esto tiene cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, lo bueno en este caso es que todos los diputados, o candidatos mejor dicho, sospechados de corrupción o involucrados en el despelote de Lavallato, no lograron conservar sus bancas en el Congreso. Es decir, hubo un voto castigo a la corrupción. Y eso yo creo que puede ser considerado como positivo. Ahora, tiene un componente negativo, y es que tenés 11 bloques que tienen entre 25 y 50 y pico de diputados en un Congreso de 518, es decir, estamos frente a una fragmentación espectacular que lo va a obligar a Bolsonaro a tener que armar coaliciones, a andar negociando votos, sobre todo en la Cámara Baja. Y también está la duda de cuál va a ser el rol de la justicia, que en Brasil funciona de una forma muy independiente. Recordemos que no solamente está Lula preso, sino que empresarios de enorme importancia, como el propio Marcelo Odebrecht, sí, que colabora con la justicia, pero obviamente, digamos, hay un número récord de empresarios presos. Bueno, hay que ver esta justicia si efectivamente no se conforma o cumple su rol, digamos, institucional de ser un balanceo al poder del presidente. Para eso está la justicia también, ¿no?
De todos modos, las frases, las opiniones, todo este tema del racismo, el machismo, la homofobia de Bolsonaro no se puede comparar. Yo creo que no he escuchado nunca algo tan radicalizado de parte de ningún otro candidato, no en Brasil, en general, en América en general, ¿no?
En Italia tuvimos con Salvini y María Laura, claro, cosas, sí, bastante locas, ¿no? También.
Sí, estaba pensando en Latinoamérica, ¿no? Alguien que haga, claro, esta exaltación de la violencia, exaltación de las armas. Que hay que matar a los periodistas, que hay que matar, fusilar miles de personas, digamos. Más allá de lo que haga, que se vote a un candidato que dice estas cosas, es como inédito, ¿no?
Déjame que sea ahí un poquito autocrítico, porque cuando aparecen estos fenómenos tan populares, la pregunta no solamente es cuáles son sus virtudes, sino qué capitalizan. Y yo creo que lo que están capitalizando estos candidatos es el fracaso del sistema democrático para ofrecer alternativas más moderadas y sobre todo para resolver problemas que son muy urgentes y que por diferentes motivos, a veces presupuestarios, a veces simplemente partidos que no tienen la capacidad para, o élites políticas que no tienen experiencia de gestión o capacidad para resolver problemas, eso es lo que genera un vacío, una crisis de representatividad que finalmente, lamentablemente, se llenan con estos fenómenos tan problemáticos. Entonces, esto es un llamado de atención y una autocrítica. Muchas veces somos un poquito, me parece, indulgentes o autoindulgentes o nos falta a veces anticuerpos como para darnos cuenta que los costos de los fracasos son enormes bueno, acá estamos viendo efectivamente el resultado de un proceso donde hubo errores múltiples, pero donde también quiero decir algo muy importante, y creo que esto puede ser polémico. Me parece que si la crisis interna de la élite gobernante en Brasil, que tuvo como emergente la salida del poder de Dilma Rousseff, se hubiera resuelto de otro modo, tal vez no hubiéramos llegado a esto, ¿no? Creo que ahí acá no solamente culpas compartidas, sino muchas veces procesos bastante, digamos, egoístas o autónomos o propios de la lógica de las élites, pero que terminan incrementando la sensación de frustración respecto de la élite política, genera líderes muy débiles, como el caso de Michel Temer, que es un personaje menor, pero al mismo tiempo expresión de este fracaso de la élite gobernante de Brasil, y como ocurrió con la emergencia de los movimientos fascistas, comunistas, el nazismo en Europa, la verdad que uno ve cómo funcionan las élites previas, e indudablemente las democracias emergentes, débiles de esa época, también tenían naturalmente muchas deficiencias, o directamente eran procesos autoritarios, como el caso de la Rusia zarista, que derivaron en una salida también totalitaria, como fue el comunismo estalinista. Entonces, digamos, seamos autocríticos, porque en Argentina sí, claro, también tenemos muchas cosas que funcionan muy mal,
sí,
y somos muchas veces poco exigentes con las élites que nos gobiernan, con el riesgo que esto tiene de generar eventualmente un electorado que apoye soluciones autoritarias frente a la incapacidad de los líderes democráticos para resolver los problemas de la sociedad.
Está clarísima la opinión de Sergio, me parece que es la justa, se canta la justa, ¿no? Se dice así, porque es así, digamos, Bolsonaro estaba a mano, como estaban otros candidatos, podemos decirlo de esa manera, coloquialmente, ¿no? El tema es para la gente el voto bronca, el fracaso del sistema para resolver los problemas, y le tocó a Bolsonaro, digamos así, ¿no? De alguna manera le tocó a Bolsonaro, que fue el que fue visto por los brasileños como un poco afuera de todo ese fracaso.
Sí, que lo que más me preocupa ahí, sí, y acá tengo un componente ideológico, es la cuestión del apoyo de los mercados financieros a la candidatura de Bolsonaro, del establishment de negocios. Porque si esta gente cree que apoyando a un líder totalitario para resolver los problemas del país, quiere decir que nunca leyó ningún libro de historia del mercado o de la democracia, porque ningún líder totalitario, ninguna democradura, ni ninguna dictadura fomentó el progreso equitativo y sustentable.
Pero eso es lo que nos
contó. Los mercados se vuelven a equivocar con esto.
Eso es lo que nos contó Matías, que está pasando, ¿no, Matías?
Pero no maten al mensajero, ¿eh?
Claro, claro. No, a vos no, a vos no. Pero digo, Matías Barbería dice, sí, los mercados están reaccionando bien en Brasil.
En general, la mayor parte de los fondos que invierten en países como la Argentina o Brasil son de corto plazo. Son fondos que van a buscar tasa. Van a buscar tasas en moneda local por encima de la variación del dólar en ese mismo país y hacer ganancias de muy corto plazo. En ese sentido, entiendo que han leído el resultado de esta elección, la cercanía con Pablo Guedes y demás, como la continuidad de lo que venía haciendo Michel Temer, muy bien visto ya por las empresas, por el mercado en general. Y en ese sentido creo que, bueno, sí están tomando una decisión de corto plazo, que bueno, coincido con él desde el punto
peligrosa
de vista.
Peligrosa. Sí. Peligroso apoyar a
lo Bolsonaro. Hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto en el pasado, no es raro.
No, hay que ver el presente. Fíjense lo que pasa en Turquía y se van a dar cuenta que el autoritarismo nunca es solución para los problemas ni del mercado, claro, ni de la sociedad.
Bueno, veremos si es así, en el sentido de que ojalá sea, deseamos que sea así como vos decís, que tenga que armar alianzas y que no esté solo decidiendo Bolsonaro, incluso por la presión de sus seguidores o de sus seguidores más extremos, que tenga que negociar con otras fuerzas, que no pueda decidir solo, y eso es una especie de control en el que nosotros nos agarramos de eso, ¿no? Para no imaginar una, como dijiste, dictadura, no, democracia dura. ¿Cómo era?
Democradura. Sí, sí, sí. Es un término de Guillermo O'Donnell, que es un gran, el mejor politólogo argentino, y que, como hablaba de sistemas mixtos, en un momento empezó a jugar con las palabras democradura, dicta blanda, un poco para pensar justamente a veces dictaduras que funcionan de manera no tan represiva, como pasó, por ejemplo, con la dictadura brasileña. El sistema democrático que entran a veces en dinámicas autoritarias, como fue el caso
de Bordaberry, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? En la década del 70.
Bueno, es muy interesante todo lo que nos dijiste, todo lo que nos contaste. Me quedo también con esta idea de hagamos un poco de autocrítica. Pensemos que los fracasos traen estas consecuencias en todos lados, ¿no? En Estados Unidos, en Brasil, en Turquía o en la Argentina, y hay que tener el alerta prendido.
Eso creo, y ojalá que reaccionemos a tiempo, María Laura, porque yo creo que en la Argentina también hay huevos de la serpiente dando vueltas y hay que ser muy cuidadoso con su eventual evolución.
Sí, claro, sí, creo que tiene que ser un llamado de atención. No escucho, salvo en tu interpretación hasta ahora, no escucho a nadie que tenga este punto de vista. En general es Bolsonaro, es malo, 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 cosa que nadie pone en duda, pero digo, y no hay una explicación donde haya una autocrítica en relación a por qué se lo votó, ¿no? Bueno, porque es carismático, porque no había otro, pero no hay una autocrítica en relación al sistema político, en relación a lo que vos nombrabas, al voto bronca, al que se vayan todos, al fracaso. Y creo que eso es necesario que se haga.
Ojalá que lo hagamos. Estamos entrando un año electoral y todavía, a pesar de los desgastes en la Argentina, los partidos que han protagonizado la política en los últimos años siguen teniendo, creo yo, bastante intención de voto. Pero la crisis económica es muy profunda en nuestro país, está naturalmente generando muchos costos, tanto para la sociedad en su conjunto como naturalmente para el gobierno, y yo creo que justamente por eso hay que tener los anticuerpos muy, muy alerta para evitar la emergencia de este tipo de fenómenos. Y el debate y esta clase, creo yo, de discusiones, María Laura, creo que justamente nos fortalece para que la audiencia, la sociedad esté bien alerta, ¿no? Para que no nos sorprendamos cuando el fenómeno se sea luego imparable.
Con eso me quedo, porque me parece que por ahí es mucho más interesante la discusión. ¿Qué nos interpela esto? ¿En qué tenemos que estar alertas para que no pase, para no sorprendernos con decisiones en algunas elecciones, ¿no? ¿En qué nos interpela? No lo